Séptimo Podcast, segunda temporada.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Tomás Fenili y estamos en el episodio número 5 de nuestra segunda temporada del Séptimo Podcast. Y estoy aquí con mi amigo enfrente mío. Preséntese.
¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas. Tomás Michino acá, sí, empezando este quinto episodio de la segunda temporada del Séptimo Podcast. Venimos ya de una emisión muy, muy cercana a esta con el especial de Civil War.
Sí.
Un pequeño paréntesis, está haciendo, batiendo toda una bomba de recaudación.
Boludo, sí, hoy vi los datos. De hecho, hemos subido a la página...
De 700 palos.
700 millones de dólares en un primer fin de semana. En Estados Unidos hizo 181 millones, que es el quinto mejor arranque de la historia del país. Después de Force Awakens, después de Jurassic World y las dos Avengers.
Nada, por eso es...
Es tremendo.
Sí, 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 sí.
Te dije, es más, el fin de semana que viene llega a los 1.000 millones fácil.
Puede
Así
ser.
Es fácil.
Sí, sí, sí.
Todo lo que le costó a Batman vs Superman y estos de Marvel la tienen
en
tan
un,
clara
en
que
fin de semana.
En nada casi los igualaron, boludo. 700 palos.
Qué hijos de puta. Qué lindo tener tanta plata igual.
Sí, sí, qué lindo tener tanta plata. Pero qué lindo saber generar tanta plata,
sí,
en realidad,
es como
más que tener
saber el truquito, ¿entendés? Como abajo, arriba, adelante, X cuadrado, total, L1.
Hiciste la fatality.
700 palos.
Sí, así es como, bueno, listo, va toda la gente al cine. Acá en Argentina, 500.000 espectadores en un fin de semana. Es un montón de,
sí, mucha gente.
Un montón de gente. Pero mucha no vamos a hablar de Civil War porque ya hay un especial.
Sí, sí, sí,
si lo quieren escuchar, van a www.septimopodcast.com y lo encuentran.
Exactamente. Hoy vamos a estar hablando nuevamente a lo que nos atañe todos los episodios, que es cine, series. Vamos a tener una separación. Hoy yo iba a estar hablando directamente de unas películas y unas series que terminé. Y después vamos a tener una pequeñita columnita, sería, se podría decir.
Sí, porque ¿qué pasó? Este fin de semana no hubo tantos estrenos. Y el único estreno que hubo tuvo un especial, que fue Civil War, claramente. Entonces dijimos, che, para...
Tuvimos que hacer un refrito.
Sí, vamos a ver qué hacemos y vamos a hacer
estas hermosas listas.
Sí, porque a mí me encanta hacer listas.
Ya lo sabemos.
Sí, entonces hago lista de todo.
Yo voy a empezar hablando un poquito de lo que sería lo que estuve viendo esta semana. Vi mucho, la verdad, va mucho, bastante. Vi mucha producción de Netflix.
Sí.
Estoy muy sorprendido con lo que está mejorando Netflix a nivel producción. Es una cosa increíble.
Sí.
La primera película que vi es una película que se llama Special Correspondents, o Enviados Especiales.
Sí.
Es una película de Ricky Gervais y Eric Bana.
Sí.
Una comedia, digamos.
Sí, sí, ya está. Sí, está Ricky Gervais.
Sí, sí, sí. Es una... Está bueno, digamos, una linda película para pasar rato. No es una gran película.
Sí.
Trata de un periodista que es Eric Bana y Ricky Gervais, que es como un técnico en sonido de una radio, que los envían a Ecuador, que hay una guerra civil, como pasar la cobertura para la radio.
Sí.
Y cuando se están yendo hacia Ecuador, Ricky Gervais tira el sobre con los pasaportes, con todo el tacho por error, y se quedan sin pasaporte ni nada, y como que no pueden volver a la estación de radio a decir qué pasó eso porque los van a echar. Entonces como que se meten en un departamentito y empiezan a hacer como notas falsas.
Sí.
Digamos, como que estuviesen en Ecuador realmente inventando noticias sobre la guerra civil y toda una peripecia, como, digamos, cada vez van escalando más las mentiras, terminan ellos diciendo que los secuestraron. Es como que se va todo al carajo.
Sí.
Y es gracioso como eso, como va escalando todo de, bueno, hacemos una pequeña noticia inventada, un pequeño copete para la radio,
sí,
a que tienen el nombre del terrorista número uno de Ecuador, que, claro, lo está financiando Estados Unidos, como todo un puterío enorme.
O sea, termina siendo una bola de nieve.
Exactamente, exactamente. Y la verdad que está buena, como te digo, para pasar el rato, si estás medio al pedo. Interesante película
de Netflix, que me dijiste.
Producción de Netflix.
Yo creo que en el futuro Netflix va a hacer como que te diga Warner ahora, quizás, boludo. No,
sí,
para de producir,
sí, sí,
cosas.
Sí, sí. Está haciendo una cantidad de producciones inmensa.
Enorme.
Y la verdad es que dentro de todo, o sea, con un nivel bastante parejo.
Sí, sí,
digamos,
sí.
No, o sea, tiene cosas muy buenas, algunas cosas malas, pero todo en un promedio de 7 tranquilamente.
Sí.
Y muy pocas cosas horribles. Digamos, no sé si tiene cosas horribles.
Yo no miro mucho Netflix, pero vos sí. Vos
sí, sí, sí. Yo volví a ver en realidad mucho ahora porque lo volví a contratar. En realidad. Claro. Estaba aburrido un día, no encontraba película. Dije, bueno, ya fue, voy a Netflix.
¿Cuánto sale?
Creo que sale $8 por mes, una cosa así.
Nagengue.
Sí, no es mucho, la verdad.
Vale la pena.
Por la cantidad de producciones que está ofreciendo las propias.
Sí.
No, el gran problema de Netflix en un principio era que era todo contenido viejo, o que la piratería le ganaba.
Sí.
La piratería le sigue ganando igualmente, pero tenés muchas producciones propias que quizás no están tan fáciles de acceder y están buenas de ver, la verdad. Y el costo no es muy alto.
Ok. Perfecto.
Después, manteniéndonos en la línea del cine, ayer a la noche fui a ver, tuve una salida cultural, fui al Gomón. Es una cosa increíble que vayas al cine por... Pagué 14 pesos, dos entradas.
Ey, sí, no, es como...
Es hermoso eso.
Sí.
Me dio culpa.
Te quiero pagar más, le dijiste.
O sea, si vos me... O sea, realmente, yo te puedo pagar 50 pesos cada entrada. Cobrame las
50. Aparte, boludo, es carísimo, está carísimo el cine. Entonces pagar esa guita es
como
irreal.
O sea, yo pagué 8 pesos yo y 6 pesos Maru porque tenía la libreta de la facultad.
Bueno, sí.
¿Entendés? O sea...
Ahora, ¿para llevar una libreta de la facultad para pagar menos?
Obvio.
O sea, de 8 a 6.
Y pues, está bien, es estudiante, es un derecho.
Sí, está bien. Sí, está bien.
No. Igualmente yo le hubiese pagado 100. O sea,
tomá la guita.
Sí, tal cual. Fui a ver Koblik, la película de la nueva película de Darín.
Sí.
Esta película también muy me pareció linda, interesante, digamos. Uh-huh. Me sorprendió la cantidad. O sea, también ves por qué el Gomón está hasta las tetas siempre de gente, porque sí. Sale 14 pesos.
Claro.
Fui un sábado a la noche, salía 8 pesos de entrada. Había una fila de una cuadra y media, casi dos cuadras para entrar a la sala.
Para ver Koblik.
Para ver Koblik.
Película que se estrenó hace poner de 3 semanas.
Exactamente.
O sea, le pasó el
momento.
Claro.
Increíble, yo no podía creer, dijo. Estaba ahí y dije, no entramos. O sea, está ahí entradas vendidas de más. No puede ser que esta gente entre en la sala.
Son todos extras, son...
Claro. Entramos, tuve que ver el asiento separado, como uno delante del otro.
¿En serio?
Sí.
Oh, qué paja.
Sí,
eso.
Tenemos que ir más temprano, pero bueno. La película está buena. Para mí cae el gran problema que tiene. Es como te decía hace un rato, es como que retrasa lo que es el cine uh-huh. argentino, para en mi parecer,
sí.
En cuanto al ritmo de la película. Sí. Como una película con mucho silencio, con mucha lentitud... Como que dura una hora y media, una hora cuarenta,
uh-huh.
pero se te hace 2:20 por lo menos.
Sí.
La historia está buena en sí, es una historia bastante simple.
Sí.
Es un Koblik, Tomás Koblik, que es Darín. Es un...
Ah, es el apellido.
Sí.
Mira, yo pensé que era como decir, no sé.
Es un militar
uh-huh.
Que estuvo involucrado en el tema de los vuelos de la muerte, estos que la tiraban a la gente en la dictadura.
Sí.
Esto pasa durante la última dictadura militar.
Uh-huh.
Él había sido un piloto en alguno de esos vuelos.
Sí.
Y como que está siempre huyendo o escondiéndose para que no lo encuentren. No se sabe bien. En un principio no queda muy claro si es porque... Si está, ya terminó la dictadura, lo están buscando para hacerle un juicio,
sí.
O si está dentro de la misma dictadura y lo está buscando el mismo gobierno militar.
Uh-huh.
Todo el tiempo huyendo y recae en un pueblito en el interior,
uh-huh.
Donde empieza a hacer como manejar un avión como para hacer fumigación de campos.
Sí.
Y se empieza a tener como un altercado con el comisario del pueblo, que es como la ley, un pueblito de.
Oscar Martín, ¿no? Sería.
Sí, la rompe toda.
¿Cuándo no?
Pero terrible, ¿eh? Terrible. El personaje del comisario...
Lo mejor.
Es muy bueno, sí. Y bueno, toda la historia es esta persecución que el comisario sospecha que hay algo raro con este tipo.
Uh-huh.
Y bueno, quiere ver a ver qué pasa y es todo ese desarrollo de la historia. Que sí, la verdad, es un poco lento quizás en algunos momentos. Se hace como medio, demasiado laxo.
Sí.
Tiene algunos momentos que me sorprendieron, la verdad. Tiene de dos escenas de acción, digamos, de tiros.
Sí.
Muy, muy bien,
bien
realizadas. Para hacer, digamos, me sorprendió el nivel de es más, hay uno que es como un spoiler alert.
Sí.
Como un escopetazo medio de costado y como que se ve la explosión de la carne, digamos, o sea, bien hecho.
Bien hecho, bien hecho.
Sí.
Lo más Hollywood que tiene la película.
Sí. Bueno, en cuanto a cine, estuve viendo esas cosas.
Perdón, ¿Koblik es basada en hechos reales?
Te lo debo, la verdad. No sé.
Porque o quizás no.
Podría ser,
que no, pero...
No sé. La verdad, sí. No lo voy a buscar tampoco ahora.
Sí,
porque...
No, ya fue. Tampoco es tan importante.
Series. Espera que me...
Sí.
Bueno, en cuanto a lo que es mundo series, voy a primero ir con un tema que ya hablé en realidad. Me voy a corregir sobre lo que dije.
Sí.
Terminé de ver Freaks and Geeks.
Ajá.
Yo dije que eran 2 temporadas.
Sí.
Me enteré que era una sola.
Y te querías matar.
Al momento que terminó el último capítulo y dije, bueno, vamos a poner el siguiente. Y no había más.
No había más.
Digo, espera, no eran 2, voy a buscar. Y sentí un vacío existencial similar a lo que me pasó cuando vi el final de Friends.
Fuerte.
Muy fuerte.
Fuerte lo que está. Es una declaración que te digo, la guerra real y.
Es una. La
etapa
verdad,
de paparazzi.
La verdad es una serie que. No puedo creer que no hayan producido más temporadas de eso. Está totalmente. A ver. Hay muchos, como ahora la subió Netflix ahora, Freaks and Geeks,
sí,
por
claro.
eso la estoy viendo yo, y por eso se ve que hay mucha gente que la está viendo ahora, y ya están los haters de los nuevos fans de Freaks and Geeks.
Sí.
No, yo lo vi en el 2000.
Yo lo vi primero, yo
claro,
lo vi primero.
Igual. Chupame la pija.
Pará, boludo,
¿también?
Claro, sí.
Yo la vi ahora y bueno, la vi ahora, ¿qué crees que haga?
Es tan válido como que la hayas visto hace un montón de tiempo.
Pero no puedo creer que no hayan hecho, producido más temporadas de esa serie.
Hasta ahora.
No, ya estaría como medio difícil.
Y pero pueden, siempre se le encuentra la
Pero
manera de hacer una reunión, no sé.
no, 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 es imposible. Es imposible, es
Nunca
irrepetible.
digas imposible.
Ojalá.
Nunca digas imposible en el mundo de las series y el cine.
Pero bueno, la verdad, bueno, una serie que terminé muy linda, muy. A ver, es una serie totalmente adolescente,
Sí.
pero muy linda de ver, la verdad. La
Sí.
disfruté mucho. Terminado esto, siguiendo la línea, como siempre, de nuestro señor Dios creador de nuestras comedias adolescentes, Judd Apatow,
Sí.
empecé a ver una serie nueva de él que está produciendo, hay una producción es para ahora de Netflix, que se llama Love. Love, amor.
Sí. Un tema muy recurrente en sus películas,
Sí,
el
sí, sí,
amor es
sí, sí. Es
este
como uno de
está
los
presente
modus
siempre,
operandi de
totalmente.
toda la modus operandi de todas
Después
las.
hablemos de Judd Apatow cuando termines esto, porque
Sí.
me gusta hablar de Judd Apatow.
Esta serie, vi el primer episodio. O sea, te voy a hablar con el. Solo habiendo visto el piloto de la serie. Es una. Muestra dos. Totalmente, digamos, en paralelo, dos historias de dos personas. Un pibe y una piba de algo de unos 30, 28, 32 años en ese rango.
Sí.
Que los dos tienen como sus vidas como más o menos armadas.
Sí.
En pareja. Ya todo, viste, medio resuelto. Como bueno. Y en un momento tiene un punto de quiebre y como que se separan de sus parejas y como que quedan en la nada.
Sí.
Digamos, los tipos tienen el pibe que yo te decía es el que actúa en Inglourious Basterds.
Sí, que llega a la conclusión que es Maximilian el que tiene
Exacto.
el.
Exactamente.
Va a tener un
Bueno,
hijo.
ese personaje es como que está de novio desde siempre con su
Sí.
novia, como que nunca hizo nada, como que siempre estuvo ahí y golpe
De golpe no lo
la
quiere
novia le
más.
dice, te cagué. ¿Entendés? Y el chabón como que estaba, mientras que. A ver, la escena esa es terrible. Está como el chabón, te amo, te amo, te amo. ¿Por qué me decís tanto te amo? Me decís mucho te amo, le dice la mina. Y bueno, ¿por qué está mal que te lo diga tantas veces? No, bueno, qué sé yo, bla, bla. Y bueno, ¿por qué no me decís vos que vos me amás a mí? No, no, y empieza a discutir así, te cagué, le dice. Te estuve con otro chabón. Y el chabón como se queda.
What?
No puede creerlo, ¿entendés? Como que le había comprado hace 15 minutos le había cobrado un regalo espectacular
Sí,
por
sí,
internet
sí,
para.
sí, sí,
¿Sabés?
sí,
Como que el
sí.
chabón no entiende nada y se queda ahí como desconcertado en la vida.
Sí.
Y al mismo tiempo tiene por otro lado la mina, que no está con, no es muy conocida la actriz. No es conocida directamente, me
Directamente.
parece. Que también tiene una relación todo lo contrario. Digamos, está en sus 30, tiene una relación con un chabón que vive con la madre, como que es un tiro al aire, ¿entendés? Como que está en las. Está garchando con la mina y suena la bocina y como que se la garcha rápido parece con la madre a comprar ropa.
Claro.
¿Entendés? Porque no, está mi mamá esperándome en la puerta para que termino rápido.
Termina.
Y,
Sí. Sí,
¿entendés?
sí, 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 sí.
Bueno, y como que a mí también se cansa de esto, se separa y empiezan a los dos a circular un camino por separado, digamos, y termina el episodio, el primer episodio, la piba como volviendo de joda de una noche, yendo a comprar un café en un kiosco, no tiene plata para comprar, y justo el pibe entra al kiosco y le dice, bueno, yo te lo
Yo te lo
pago.
pago.
Y ahí termina el primer episodio. Vamos a ver cómo se entrelazan las historias de estos dos
Estaba siempre, me
personajes.
imagino, la comedia presente, ¿no?
Totalmente, sí.
Porque esa es una de las cosas que hace bien Judd Apatow. Me parece el tipo toma temas
Bueno, en este
grosos.
primer episodio hay una escena muy graciosa que es como el chabón está en un condominio viviendo cuando se separa la novia y hay como estudiantes de intercambio.
Sí.
Y es la última noche de estudiantes de intercambio en el lugar y hay dos minas como que se lo empiezan a joder, qué sé yo, y dice, bueno, me voy a mi casa, bueno, vamos con vos, le dicen las dos minas. Y el chabón le dice, se sientan como en la habitación, empiezan a charlar. No, y bueno, nosotros queríamos, si vinimos acá como para cumplir algunos sueños, y hay muchos que no pudimos ir, ya no estamos yendo mañana. Por ejemplo, ¿qué sueño? Hacer un trío, le dice.
Claro.
¿Entendés? Y el chabón como que no caza el centro.
Ah,
Ah,
okay.
sí, yo tampoco estuve en un trío, le dice. Ah, bueno, y bueno, podemos. Y como que se empieza a agarchar, va a agarchar, como va a besuquear a las dos, que sé cómo están ahí. Y cuando el chabón dice, bueno, me voy a poner un forro,
Sí.
se levanta. Y le dice, bueno, pero pueden besarse entre ustedes si quieren besando, porque si no, no sería un trío, sino
Sí,
sería
claro.
yo con las
Yo con
dos,
las
no es
dos.
un trío. Y las minas dicen, no, no, pasa que somos hermanas. Y el chabón como que mira como. Y vos decís, bueno, el chabón se va. Es incesto esto, le dice el chabón. Váyanse, son unas asquerosas, qué sé yo. Entonces como que tiene ese giro
Sí, sí,
que
sí, sí, sí.
esa fue la que me hizo reír mucho en el episodio.
Sí, el tipo te puede emocionar y hacer reír en una misma escena. Yo sí, creo que agarra muy bien los temas cotidianos y que son tan jodidos como el amor, por ejemplo. Creo que es el tema más difícil para el humano.
Yo creo que los dos inspiraciones o musas que tiene Judd Apatow es la amistad y el amor.
Sí, la refleja
y todo se basa en eso y siempre con la comedia, obviamente, de la mano. Sí. Y para mí sí, lo hace excelente.
Sí, yo ayer lo pensaba, me estuve viendo ligeramente embarazada y creo que el tipo tiene un montón de grandes ideas y un montón de grandes escenas, pero me parece que tiene un problema a veces con las películas que las hace como demasiado largas. Yo creo que si sus películas fuesen un poco más cortas, si las edita de mejor manera, serían
muchas que le sobra un rato.
Aún mucho mejor. Y por eso es un tipo a destacar, es un tipo que va a quedar para mí en el cine, en el género comedia que puede llegar a ser dramática.
Yo creo que, aparte, por eso le tengo más fe y creo que resulta más el tipo en series.
Sí.
Porque en la serie vos tenés la limitación ya del episodio, tenés que resolver el episodio en 20, 30 minutos.
Entonces eso lo genera que lo tenga que resolver menos tiempo.
O sea, y podés, tenés dentro de una serie, cuando vos estás planificándola, tenés la resolución dentro del capítulo, digamos, y el juego a largo plazo, que es toda la temporada.
Por supuesto.
Entonces tenés muchas cosas para jugar a más tiempo y darle más espacio.
Sí.
Que podés hacerlas a largo plazo.
Sí, totalmente.
Pero siempre vas a tener que ir resolviendo cosas en el mismo episodio como para que cierre el capítulo.
Sí.
Entonces eso me parece que...
Lo puede ayudar a narrar mucho mejor, quizás.
Igualmente, hoy el tipo está en una fase, en esta serie, todo está como en una fase mucho más de productor.
Es que el tipo dirigió pocas películas. Creo que son las que dirige él, son This is 40, dirigió Funny People, bueno, que es una película bastante dramática, escondida en la comedia. Ligeramente embarazada y no sé si alguna más.
Sí,
después está, 40. Después el productor
está en el rol de productor, digamos, exactamente.
El tipo hace más de eso.
Y la verdad, bueno, eso fue lo que estuve viendo yo. Y las cuatro cosas que vi las recomiendo ampliamente.
Sí.
En orden de mejor a peor, vean Freaks and Geeks.
Primero que todo.
Sí, vean Kovlik, interesante. Sí. Love y bueno, por último, la
última de Ricky Gervais.
Exactamente.
Que como te decía, para mí te gustó porque está Ricky Gervais. Porque bancas mucho a Ricky Gervais.
No sé si me gusta. La película está buena como para verlo un domingo a la tarde, ¿no?
No más que eso.
Exactamente. No ir al cine.
No, ni en pedo, ¿no?
Exactamente. Pero Ricky Gervais es muy gracioso.
Solo escuchar su acento inglés puedes ir al cine.
Capo.
Escuchar un 5.1 surround, 7.1 o lo que sea, .1.
Sí, tal cual.
Bueno, vamos al cortecito clásico de cada episodio.
De temporada y ya venimos.
En nuestra web, www.séptimopodcast.com, no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.séptimopodcast.com. Bueno, ya de vuelta de este pequeño corte de espacio publicitario, volvemos a lo que nos compete, que es la segunda parte de este quinto episodio de la segunda temporada del séptimo podcast, donde mi compañero y amigo Tomás nos va a reflejar una pequeña lista. ¿Cuál es el concepto de esta lista?
El concepto de esta lista fue, me puse a pensar, ¿qué películas de acá a 20, 30, 40, 50 años van a seguir siendo vistas? De películas contemporáneas, películas de la década del 2010, bueno... Hasta
2010 hasta a la actualidad.
Hasta la actualidad. O sea, toda película de 2010 a 2016 podría estar en esta lista. Los Cuatro Fantásticos, ponele que no.
Esperemos que no.
Esperemos. No, imagínate si se transforma en una película de culto de acá a 20 años. No la comprendía, no la podían entender.
Puede pasar.
Me pego un tiro en la bola, boludo. Bueno, acá elegí 10 películas.
Imagínate vos con 70 años y con un chabón diciendo, como vos, pero una remera de Pulp Fiction, una remera de... Cuatro Fantásticos.
Me mato.
Con Coso, como llaman el de
Miles, con Miles Teller.
Exactamente.
No, me mato. Le digo, ¿qué haces con eso?
Vos no sacate nada, viejo, te voy a decir.
No entendiste nada, claro. Vos que te gustaba Deadpool, que te gustaban las otras boludeces.
Exacto.
Esto es una película.
Exacto.
Yo ahí estaré suicidado en ese momento.
Exacto.
Bueno, vamos a ver. Elegí 10 películas. En realidad elegí 11 porque...
Es un cagón.
Un poco de trampa. Hice un poquitito de trampa, quería aclarártelo de entrada. No están en orden, no hay una mejor o una peor. Y no necesariamente las películas me fascinan, ¿entendés lo que digo?
Uh-huh, sí,
son películas que yo considero que la van a pegar. No, que ya la pegaron y que
se van a seguir viendo y
van a ser ejemplos para el cine y van a ser estudiadas y van a pasarse en la tele durante mucho tiempo.
Ya entendimos.
Vamos con la primera. Película de 2015, película de Pixar. Pixar ya tiene varios clásicos para mí. El primero, Toy Story. ya pasaron 20 años casi de Toy Story, y Toy Story se sigue viendo y se sigue comentando, y va a pasar toda la vida. Sí. Hay una nueva película que sacaron el año pasado, que es Inside Out, intensamente, que yo creo que se va a convertir en un clásico, es un clásico instantáneo. ¿Por qué? Saquemos lo visual, saquemos lo bien filmada que está, saquemos todo eso. La película toma algo que es muy difícil de entender para la mente humana, que justamente es la mente humana. Es cómo funcionan nuestras emociones, cómo funcionan nuestros sentimientos, nuestros recuerdos, hacia dónde va todo y por qué funciona así. Yo creo que esta película encuentra una vuelta muy interesante al mostrar todas las sensaciones en distintos personajes que nos dominan el cerebro y muestran cómo ellos afectan, cómo en el cerebro de una niña pueden jugar de distinta manera en el cerebro de un adulto, por ejemplo, donde la alegría quizás después se vuelve tristeza o viceversa, donde los recuerdos que a priori son felices después se vuelven tristes.
Cómo se van reinterpretando todo de una manera o de otra. Y cómo se va interpretando a medida que el tiempo pasa y con la edad, cuando uno es un chico, cuando uno es adulto, cuando es adolescente, cómo todo va.
Por supuesto, aparte cómo el cerebro, en esa edad, bueno, lo muestran, es así la manera de mostrarlo ellos, cómo el cerebro crea diferentes mundos, el mundo, por ejemplo, te gusta el fútbol, el mundo del fútbol, y tu cerebro tiene un mundo así, y después quizás ese mundo se va desmoronando, se va cayendo, porque te deja de gustar simplemente, y cómo toda esa melancolía se guarda en un pozo de recuerdos que cada vez se van desechando esos recuerdos. Y me parece que la película es fantástica. Yo la vi en el cine y me impactó mucho. Vamos a seguir con otra película. Sí. La segunda de la lista. Acá vos solamente me vas a saltar a la yugular. No sé si sos un pelotudo. Mad Max. Fury Road. Película también del año pasado.
Sí. A ver.
No estoy
tan de acuerdo porque no estoy tan de acuerdo como... No sé, no sé si va a ser tan así. Es una gran película, hoy te lo digo, sí,
a mí,
es una muy buena película.
Lo que me parece es lo siguiente, es una película que está bien desde todo aspecto, si bien el guión es un tanto flojo, porque es prácticamente nulo, es una película de una persecución de casi 2 horas. La acción, la manera de mostrar la acción, yo creo que es un antes y un después. Me parece que las películas van a empezar a replicar esta manera de filmar que tuvo George Miller en esta película. Y rápidamente yo creo que esta película va a ser comentada, va a ser mirada y va a ser estudiada. Y van a decir, bueno, miren cómo este tipo logró crear en una etapa completamente distinta del cine una película que no había. Sí, no existía este tipo de películas. Es un género aparte a todo el resto para mí. Y me parece súper destacable que pueda suceder eso y no caer en una película mucho más ordinaria, por así decirlo.
Sí, es una película que vuelve quizás a bases que estaban dejándose usar en el cine.
Sí.
O sea, mucho... Vamos a hacer el partir de la base que es casi todo efecto práctico.
Sí.
Ya te cambia
cambia el concepto,
el paradigma,
¿no?
Totalmente de algo que está fuera de uso.
Totalmente.
Quizás por la comodidad hoy de decir, bueno, es más fácil hacerlo por CGI.
Sí.
Lo lleva a que toda la mayoría de las películas, por una cuestión quizás hasta presupuestaria,
sí, totalmente,
tienen que ir para ese lado, volver a los efectos prácticos, que siempre van a ser mucho mejores que un CGI.
Sí, sí, vuelve mucho.
Ciertas cosas, digamos. Para mí eso es lo que tiene de diferenciador la película.
Sí, al concepto del cine más antiguo, ¿viste? El concepto de la actuación y la interacción real con personas y objetos reales, y que todo tenga, esté pensado y está todo detallado, me parece que eso es un vuelo de cabeza. A mí me voló la cabeza y creo que va a seguir volando cabezas durante muchísimos años. Película número 3 de la lista, Boyhood, año 2014. Más allá de los 12 años que tardó en filmarse, que eso ya es destacable. Yo, por mí ya eso es un tema a hablarse durante mucho tiempo. Esta película se filmó en 12 años, ¿sabías? Se va a decir de acá. Yo le voy a decir a mi nieto eso. Esta película se hizo en 12 años. Me parece que es una historia súper mundana, es una historia que no pasa nada, como siempre decimos, pero pasa de todo. Y hacer eso en cine...
No, yo no digo eso, perdón.
Yo digo.
Como siempre decimos, dijiste, por eso.
Bueno, cuando hacemos un podcast algo. Hacer eso en cine, contar un guión de la vida cotidiana, ¿quién lo hizo? Es re difícil hacer
esa
eso.
Es la única,
es muy jodido.
Es la única que te digo que, ya por ahora que te digo que no estoy de acuerdo,
bueno,
pero bueno.
Está bien.
Yo creo que lo único que va a ser destacable de Boyhood eternamente es que se haya filmado en 12 años.
Bueno, eso va a ser destacable siempre, eso
pero
sí, estamos de acuerdo.
Hasta que haya una que la hagan en 15 y listo.
Pero no, es la primera el tema. Que hay películas anteriores, pero bueno, no pegaron tanto. Para mí es una obra maestra esta película, te lo voy a discutir siempre. Y creo que es perfecta. Los diálogos, las situaciones, cómo encaran a la vida. Richard Linklater lo sabe hacer muy bien. Y Boyhood es para mí su mejor película. Y sí, no tengo dudas que de acá 40 años Boyhood se va a pasar en la tele y la gente la va a ver. Y va a haber nuevos espectadores y van a decir, che, qué buena película esta. ¿Es nuestra Casablanca? No, no, estoy exagerando, estoy exagerando, estoy exagerando. Siguiente película, Red Social, David Fincher, del año 2010. Entra justito, entra justito, así entra, pero yo iba a entrar, yo quería meterla. Me parece que es una película, es casi perfecta. Fincher es un tipo que siempre tiene todo bajo control, ¿te diste cuenta de eso?
Sí,
el
sí,
tipo
sí,
entiende perfectamente...
Todo lo que quiere, todo lo que pasa, pasa porque él quiere.
Porque él
que
quiere,
pase.
Tiene todo bajo control. Y creo que es la mejor biopic de que he visto probablemente, y de los últimos años seguramente.
Y para mí creo que es como una de las películas que quizás revivió un poco el tema de la biopic.
Se empezaron a hacer un montón, sí,
en
sí,
base
sí,
a,
totalmente.
Después de eso empezó a ver nuevamente... A ver, a nivel comercial por lo menos, muchas más biopics sobre la vida de alguien en base a lo que fue Red Social y el ruido que generó, obviamente.
Sí, de hecho, todas quieren ser un poco así como... Che, me gustaría ser como Red Social.
Sí, 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 sí.
Porque es buenísimo. Aparte toca un tema que, bueno, va a ser... es un hito en la historia. Facebook marca un antes y después en la historia de Internet. Y llevar la biografía del creador a una película podía fallar, podía ser algo que se rompa muy fácil y es perfecta. Para mí es un peliculón y...
Sí, 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 es clave creo yo también para este tipo de películas la responsabilidad de un director que tenga la espalda para poder hacerlo.
Totalmente,
digamos.
Totalmente. Y un buen casting de actores, están todos bien, ¿no? La película es un 10, es excelente y, bueno, clásico de acá a la eternidad. Siguiente película. Esta te va a gustar. Esta te gusta. La pusiste en tus 10 películas favoritas de la vida. Inception.
Sí, Inception sí.
Inception. Ya impuso una palabra en el nuevo diccionario de este siglo.
Los millennials.
Es un Inception de algo. Inception de lo que sea, ¿entendés? Y ya es muy importante eso.
Para mí, sí, Inception ya hoy creo que hoy es un clásico.
Es un clásico.
Es una película que rompió con un montón de cosas. O no sé si rompió, inventó. ¿Entendés? Se crea algo a partir de eso. No es que había algo ya que se hizo antes y se remodeló. Sí. Acá esto no existía, no lo había visto nunca yo. No sé, capaz.
Me parece que tiene puntos de contacto con Inside Out. ¿Por qué? Porque toma, como te decía, Inside Out toma a la mente, cómo funciona nuestra mente. Esto toma a los sueños, que es un tema súper complejo para la mente humana y que se analiza tanto y que es tan interesante de ver. Y acá toman a los sueños como. Y lo transforma en una película de suspenso y de acción constante, que está buenísimo eso. Podría fallar y no, es excelente, es todo el tiempo.
No, es una, la verdad es una.
Encontrarle nuevas matices y decir, che, qué bueno que está esto, qué bien resuelto que está. Y me parece que es buenísima. Y merecidamente se va a transformar en un clásico.
Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo y yo ya que te considero, como decía recién, yo ya considero que ya es un clásico a esta altura del partido.
Sí, sí, sí.
¿De
sí,
qué
sí,
año
sí.
es? ¿2012?
No dije el año. 2010. Mira vos, entró también justito. Siguiente película, El Lobo Wall Street. Probablemente la mejor película de Scorsese de en este nuevo siglo, del 2000 para acá.
Me asusté.
No. Godfellas, Dios, es todo.
Tranquilo.
A mí me gusta más Los Infiltrados, pero Los Infiltrados del 2006. Ya es como
sí,
vieja. Sí. Y ya eso va a ser un clásico, tranquilamente. Luego Wall Street, para mí es... Primero va a ser recordada como la gran película de DiCaprio, donde DiCaprio no ganó el Oscar. Donde se lo ganó Matthew McConaughey por Dallas Buyers Club.
Sí, sí, sí.
Che, ¿qué pasó acá?
No vi Dallas Buyers Club como parece que se actúa bien.
Sí, está muy bien. Pero DiCaprio, Luego Wall Street...
Sí, sí, la verdad está muy bien. Está
excelente, boludo. Toma riesgos que ningún actor quisiera tomar. Bueno, es perfecta. Luego Wall Street es una comedia medio dramática, bastante dramática. La historia es muy fuerte. Es una película súper arriesgada y le gustó a todo el mundo. Yo nunca escuché a alguien, che, no me gustó Luego Wall Street.
Sí, no, yo...
Eso podría ser algo malo a priori porque... Pero no, acá se tornó algo muy bueno.
Lo único que escuché, gente, o sea que automáticamente es como gente que después de escuchar eso, de ese comentario es como que decís... No sé si te perdí el respeto.
A ver,
¿entendés? Pero
¿qué
como
decir,
por ejemplo,
sí.
No me gustó la escena del auto porque es muy larga.
Buah.
¿Entendés? Como, está todo bien.
No, sí, sí.
Pero ya está, no hablemos más.
Sí,
no hablemos más de esto. Hablemos de otras cosas.
Hablemos, sí, sí, de lo que quieras, menos de esto.
Exacto, porque es injustificable.
No, para mí es excel. Es todo tan, no, está sí, todo sí, tan sí. bien en
es
el
más, la volví a ver hace poco tiempo. Y sí, es impecable.
Pero aparte tiene un montón de frases memorables en la película. Hay un montón de citas que quedaron y van a quedar. Y vamos a hablar... ¿viste? Se va a crear algún meme de Lobo Wall Street que va a quedar para todo el tiempo. Va a quedar para hasta el fin de nuestros días. Así que la película de Scorsese, claramente en esta lista. La siguiente es Medianoche en París. Año 2011. Woody Allen es un tipo muy importante para la historia del cine. Woody Allen no tenía éxitos desde, ponele, Manhattan y Annie Hall, más o menos. Sí, sí, o sea, como, nunca tuvo una película tan mencionada desde esas, desde esos clásicos.
Fue como la vuelta a la vida de Woody Allen, que totalmente. Después se hizo usar para mí con la siguiente.
Después pifia bastante en algunas. Yo
claro,
creo...
sí, después de esa vino uno más de Woody Allen.
Tuvo varias más, una por año. Sacó, bueno, Vicky y Cristina Barcelona, que para mí está buena.
Sí, pero es anterior.
Es anterior, ¿no? Después sacó A Roma con Amor.
Esa.
Ese es un bodrio.
Es que, o sea, esa peli para mí quiso replicar Medianoche en París en Roma y...
Yo creo que hizo hacer como una especie de películas que puedan funcionar en conjunto, que son de distintas ciudades, de Barcelona, de París, de Roma. Y claramente Medianoche en París es la mejor. Es la película que le volvió a poner... En el
lugar
podio
de
del cine, donde se lo merecía. Puede gustarte o no, a mí me parece muy buena, no me parece una obra maestra. Pero justamente esto, es la vuelta de Woody Allen, es como de Marshall con Ridley Scott, es la vuelta de Ridley Scott
a
donde debería estar, porque es Ridley Scott.
Nunca tuvo que haber ido.
Claro, por supuesto. Y aparte muestra a quizás la ciudad más linda del mundo, de una manera increíble, París.
La chica más linda de Egipto.
No, una ciudad más linda. Ciudad más linda.
La chica más linda del mundo.
No.
Digo, ¿qué?
Es Marion Cotillard también, es muy lindo. Marion Cotillard.
Sí, pero
no, la ciudad más linda del mundo, dije.
Vamos a ver el audio, pues.
Vas a ver qué dije la ciudad. Gravity, siguiente película, año 2013. Es nuestra 2001 Odisea del Espacio, sin ser tan específica con temas tan humanitarios, ¿no? Como la inteligencia artificial
sí.
O temas tan pesados. Es una película fantástica, filmada increíblemente bien, se hizo todo en croma y...
Eso es increíble.
Es
lo bien
espectacular.
Lo bien que se pueden hacer las cosas, aunque sea con croma, digamos.
Sí, sí, sí. Porque es necesario hacerlo con croma. No está hecho con croma porque daba paja ir a exteriores.
Claro,
sino
porque era más barato. Sino porque no quedaba otra alternativa.
Totalmente.
Era eso, dejar a Sandra Bullock suelta en el espacio.
Sí, 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 sí. Sí. Quizás hubiese sido algo bueno dejarla suelta
sí,
en el espacio.
Sí, porque después
¿no?
Yo creo que después hizo mi simpatía 12, entonces...
Sí, se perdió todo lo bueno que había cosechado con Gravity. Alfonso Cuarón es un genio del cine y Gravity quizás es su mejor película y va a ser recordada por esto, por mostrar al espacio exterior como un lugar temible, un lugar que...
Sí, hasta hoy todas las películas que habíamos visto de espacio exterior no lo mostraban como un lugar tan abrumador.
No, era algo bastante más amigable.
Exacto, como era que como... bueno, vemos, nos arreglamos.
El hombre lo puede dominar, claro, no.
No, mentira.
Las bolas.
Estás equivocado.
Esta que la vas a poder dominar. Es excelente. Gravity.
Después vuelve ese mismo concepto del espacio como algo así inmenso y peligroso. Para mí en The Martian pasa lo mismo. Lo ves como que pueden fallar las cosas. O sea, más allá de que muestran muchas cosas positivas,
sí.
Pueden fallar las cosas.
Sí, el tema es que The Martian a mí me parece es una película distinta de Gravity por el hecho que es una película más humana que del espacio, si bien es
no,
una película
obvio, no, más
a
vale,
eso
vale.
Voy yo,
lo que me refiero es el tema de la inmensidad y de,
sí.
del miedo en el espacio
sí, está muy bien llevado y en Interstellar, not Argo, película del año 2012 Ben Affleck va a ser recordado como el cari lindo que actuaba mal pero que de golpe dirigió todo bien. Es un tipo que...
Vamos a ver qué pasa con Batman, a ver si...
Va a romper todo porque el tipo la tiene clarísima. Tiene tres películas que son las tres, una mejor que la otra. Gone Baby Gone, The Town y Argo. Argo para mí claramente es su mejor película. Y bueno, ganó un Oscar. El tipo logró
sí,
algo...
Inesperado que Daredevil ganara un Oscar.
Viste, claro, boludo. Daredevil y Batman, un doble superhéroe, doble agente.
Es el Batman de DC y el Batman de Marvel también. Porque Daredevil es como el Batman,
es como el Batman
de Marvel.
Es como el Batman de Marvel, sí. Bueno, Argo es un thriller, es una película de suspenso, es una película increíble. Encima tiene toques de comedia que están muy bien con John Goodman que la rompe y sí, se va a seguir viendo esta película, me parece que es un clásico completamente recordable para toda la vida. Bueno, última de las películas, es la número 10, después la 11, va a haber como bonus track, es Ex Machina, año 2015, como
Ex
siempre
Machina...
decimos.
Increíble.
Mejor película de inteligencia artificial que vi en
mi
vida.
Tal cual.
Es
o sea, no hay nada mejor.
Es súper arriesgada, es súper fría, es súper cruel con el espectador. ¿Por qué? Porque te pone todo el tiempo en la posición del protagonista, donde dudas todo el tiempo
y
del robot.
Y realmente lo más rescatable para mí de la película es como que te plantea la inteligencia artificial no desde el lado que se rebela contra la humanidad y te va a matar como pasa en Yo Robot,
sí.
¿Entendés? O sea, lo busca, lo pone de otro lado. que está bueno y que la prueba sea todo el tiempo que a la, bueno, si a esta altura no viste Ex Machina,
sí, jódete.
Que digamos que todo el tiempo en realidad que al final la prueba sea al revés, no que si el tipo puede diferenciar, sino que si la máquina pasa como humano, sí, realmente.
Sí, 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 sí.
Eso la verdad que es como un... Yo me quedé como... Wow.
Sí. Para mí todavía es una película que no, claramente todavía no es un clásico. Claramente le falta ser más vista por más gente, porque para que sea clásico tiene que pasar eso. Pero me parece que con el tiempo va a ir ganando esta potencia y se va a ir mencionando.
Che, yo creo que si no llega a clásico, va a ser una gran película de culto.
Puede ser, o sea, como tranquilamente. Si
no, en alguna de esas categorías va a entrar.
Sí, en alguna de las dos va. Y por último, el bonus track es una película del año 2009, casi del año 2010. Y no lo podía dejar afuera. ¿Adivina cuál es?
No te puedo, no sabría decirte.
Si yo te digo Tarantino, ¿qué película? Pensé, ya está.
Inglourious Basterds.
Sí, por supuesto. Ya está. ¿Qué más agregarle a esta película? Es una clase de cine constante.
Pero no
es,
vale.
Es la perfección. Bueno, es el bonus track, es mi lista.
Es el 2010.
No importa. O sea, saqué un decreto que sí, 2009. ¿Ok? es perfecta. Es nuestra Pulp Fiction. Qué sé yo. El tipo en Bastardos sin Gloria cambia la historia real y mata a Hitler en una película. Y es genial, boludo. Me parece que va a ser recordada justamente por eso, por agarrar hechos reales tan importantes para la historia de la humanidad como fue la Segunda Guerra Mundial, algo tan pesado y tan duro, sí, donde sí, siempre está tomado del lado del drama.
Tan hecho. Algo que se habló en 50.000 películas.
Pero siempre hecho distinto. Nunca se hizo de esta manera. Acá es una sátira constante.
Por eso es rescatable, porque digamos, sí, siempre se hizo de un lado y hoy, en Inglourious Basterds se apunta de un lado distinto que no se había hecho.
Completamente distinto. Así que, bueno, no la podía dejar afuera. No podía dejar afuera a Tarantino de este ranking. Así que mis 11 películas que van a ser clásicos. Nos veremos en 30 años.
Claro, o sea, vamos a hacer estaría un podcast bueno en 40 años.
Que lo escuchemos en 40 años esto. A ver qué tan acertados o errados estuvimos.
No sé,
o
me da paja ya. O sea, pensar en 40 algo dentro de 40 años como que...
¿Estaremos vivos de acá a 40 años?
Yo no creo.
Sí, ¿65 años? No. ¿Qué, te querés morir antes?
Probablemente.
Ay, qué rebelde, qué loco.
Qué grunge que sos.
Que sí, sí.
Qué Nirvana. Así que bueno, radio que voy a escuchar ahora un ratito y vemos qué pasa.
Un tiro en cualquier momento. Pure,
Smith.
Ya estás.
Exacto.
Bueno, así que creo que no hay nada más para decir en este episodio. Está todo dicho. Vamos a estarnos viendo en el episodio número 6. Exacto. Como siempre.
Nos estamos viendo la semana que viene. Que tengan muy, muy buen día, noche, tarde.
Sí, quizás nos están escuchando 2020. Esto,
exactamente.
Sí. Buen 2020. Buen año. Hasta luego.
Chao.
Every year is the same. I feel it again. I'm a loser. No chance to win. Leaves start falling. Come down is calling. Loneliness starts sinking in. But I'm one. I am one, and I can't see that this is me. I will be, you'll all see, I'm the one. So tight. Where do you get that walk all solely? Your shoes and your shirts all just right. Cause I'm one. I'm one, yes I am. And I can't see that this is me. Do you get that walk oh so lame? I got a Gibson, ain't got a case, but I can't get that even tan look on my face. Ill-fitting clothes, I just blend in the crowd. Fingers so clumsy, my voice too loud. This is me, I will be